Padre, es increíble la obra que haces en nosotros pecadores. Te alabamos y te damos la gloria, Señor, por fijarte en nosotros, en cada uno de los que has rescatado. Gracias por los testimonios, Señor. Y oramos, Señor, que utilices sus palabras y también las enseñanzas para traer a ti, Señor, a quienes hoy estén aquí, que no hayan puesto su plena confianza en la obra de Jesucristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Pues este pasaje fue de ánimo porque les platicaba ahí en Irapuato que hace tiempo mi esposa comenzó a ver un show de televisión que pues son estos señores que compran casas que se están casi cayendo, ¿no? Y están en muy malas condiciones y llegan y pues empiezan ahí a tumbar paredes y a pintar y al final pues pasan así una escena dramática, ¿no? De la casa antes y de la casa después. Y pues no sé, algo tengo yo con esto que no me gusta ver una cosa y decir ya tírala a la basura, sino que digo, no, mira, pues, mi hija tiene ahí una regla, dice, ay, mi papá ya va a arreglar algo. Dice, son los pasos, dice, número uno, lo desarma y lo descompone. Número dos, ya no lo puede armar y usa cinta. Y número tres, lo lleva con un experto que ya se lo arregle. Y aquí Jesús Sánchez sabe de eso con mi máquina de cortar el pasto. Ya no sé cuántas veces la llevo, pero este pasaje me recordó mucho esto. Dios está en el negocio de la restauración. Y me encanta ver lo que hace, ¿no? Yo no puedo imaginarme a Alex, que solo lo he conocido después de Cristo, y no me lo puedo imaginar rapeando, no sé qué haría, queriendo ser pandillero, pero ahora verlo, el tipo de padre que es y cómo habla con sus hijos, y eso sé que no viene de nosotros, eso alguien tuvo que entrar y hacer algo. Vamos a leer capítulo 29, versículos 1 al 4. Dice, ay Ariel, la ciudad donde acampó David, añadid año sobre año, celebrad las fiestas a su tiempo, y traeré angustia a Ariel, y será una ciudad de lamento y de duelo, será para mí como un Ariel. Acamparé contra ti, rodeándote, pondré contra ti vallas de asedio, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, desde el suelo hablarás, desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla. Tal vez para entender un poco lo que está diciendo el profeta, porque entra de lleno y parece que llegamos así a media conversación. Comenzó todo desde el capítulo 27 y 28, y está hablándole a un pueblo que se ha alejado del Dios que lo rescató, al Dios que lo sacó de Egipto, al Dios que le mostró tantas maravillas en el camino, al Dios que los acompañó a derrotar grandes ciudades con tan pocos hombres, y se han alejado de Él. Moralmente están en una condición terrible. Espiritualmente, pues es solamente muestra, ¿no?, de lo que estaba dentro, lo muestran con su vida exterior. Y el capítulo 28 describe escenas como todas las mesas están llenas de vómito, y describe una escena en la que parece que hasta el mismo sacerdote estaba ministrando al Señor en los sacrificios mientras estaba borracho. Yo no sé si ustedes han visto a un borracho cuando está en sus peores condiciones, pero es una escena muy desagradable, huele muy mal, es humillante. La forma de un humano de esa forma parece un animal, y Dios no diseñó esto. Y qué triste para Dios ver a su pueblo, por el que ha hecho tanto, en condiciones tan bajas. Y pues como un trasfondo histórico, ya desde hacía años el reino se había dividido, y ahí hay una división entre el reino del norte y el reino del sur, y ahí parece, tengo una foto por ahí, ahí está, entonces este es más o menos el territorio de Israel cuando Isaías está hablándole a los reyes, que se están peleando entre sí. El reino del norte invita a otras naciones para atacar al reino del sur, y el sur se defiende, pero también está pensando en traer a amigos de Egipto para que le ayuden. Y el amigo que invitó el reino del norte, que era el rey de Asiria, pues llega y le ayuda a sacar la batalla, pero al final dice, pues me gusta, mira, están en una buena tierra, y ¿qué creen que pasa? Llega y se apodera del reino del norte. Para estas fechas, para el capítulo 29, el reino del norte ya no existe. Ya fueron llevados como esclavos a Asiria, y el reino del sur está con temor, porque ahí viene otra vez el rey de Asiria a atacarlos. Y les decía en Irapuato, así sucede con el pecado cuando lo invitas a tu vida. Piensas, solo voy a ver esto, no es tan malo. Y llega y empieza a apoderarse de más de tu vida, y de más de tu vida, y de más de tu vida. Y hay una segunda foto ahí, y esta es la situación de Asiria en este momento. Todo lo que está ahí en verde oscuro es la invasión de Asiria hacia el pueblo de Israel. Ya se apoderó del reino del norte y está bajando. Y se fijan, en medio hay un punto blanco que está rodeado. Este es capítulo 29 de Isaías. Ese es Jerusalén. Y aquí Isaías le llama Ariel. Y Ariel, pues solamente quiere decir, era esta parte de arriba del lugar donde ponían el sacrificio los sacerdotes y quemaban la carne. Era como esta pequeña chimenea, o no sé, esta parrilla, tenía unos cuernos en cada lado, y ahí era el lugar de adoración de Dios. Y Dios lo usa, pues usa a Isaías para decirle al pueblo de Israel, Ariel, Ariel, como diciendo, lugar de adoración de Dios, lugar de adoración de Dios, mira dónde estás. Añade, año sobre año celebra las fiestas que continúen. Y al parecer, pues si no leemos ya después el resto del capítulo, parece que está haciendo Dios algo sarcástico con el pueblo de Israel. Pues ellos seguían en esta condición de idolatría grandísima. Si después quieren leer Segunda de Reyes, del capítulo 10 al 19, la condición espiritual en la que estos reyes han puesto al pueblo de Israel, que había un lugar de adoración en cada esquina a otros dioses. Y Dios, ellos siguen, sin embargo, ofreciendo sacrificios a Dios en el templo como si nada sucediera. Y el profeta Isaías les dice, sigue, engañándote, parece que todo está bien. Pero llega un momento, dice el versículo 2, traeré angustia a Ariel, y será una ciudad de lamento y de duelo, y será para mí como un Ariel, como este lugar de fuego, este lugar donde queman. Así Dios los va a orillar y van a lamentarse. Acamparé contra ti, rodeándote, pondré contra ti vallas de asedio y levantaré contra ti baluarte, serás humillada. El capítulo 28, versículo 1, fíjense cómo describe al pueblo de Israel el profeta Isaías. ¡Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín! se hicieron arrogantes con lo que el Señor les había dado, con la tierra, con el sistema de sacrificios, con la adoración que Dios les había provisto. Se hicieron arrogantes y se alejaron de Él y comenzaron a adorar a otros dioses y a adorarse a ellos mismos, dando placer a su propia vida. En el versículo 9 al 13 del capítulo 28, ellos se burlan de Isaías y de lo que les está diciendo. Versículo 10 dice: mira, Isaías siempre nos dice lo mismo, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Y pues no hablamos hebreo, pero si lo leemos esto en hebreo suena como si estuviéramos arremedándole a un niño. Y la manera en la que habla, muy simple, bla, 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 bla. Ya, Isaías, qué arrogancia. Y Dios dice: tengo la medicina perfecta para ti. Te humillaré y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y del polvo susurrará tu habla. No vamos a explicar más de estos versículos, pero la disciplina del Señor quita el orgullo. Cuando Dios entra a la vida de una persona que es su hijo, porque recordemos que Dios está usando al profeta Isaías para hablarle a este pueblo. Que si tú y yo tal vez lo consideráramos y fuera nuestra decisión, seríamos más como los hijos del trueno y diríamos: limpia la mesa y deshazte de todos. Pero Dios no es así. Es increíble que tome el tiempo para enseñarle a este pueblo. Y comienza cortando donde es necesario. El orgullo que tenían. Lo humilla hasta que está en el polvo. La disciplina del Señor quita el orgullo. Pero la disciplina del Señor no es para destrucción. Versículo 5 al 9. Pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante, de repente, serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor, y será como un sueño, una visión nocturna. La multitud de todas las naciones que combate contra Ariel, todos los que combate contra ella y su fortaleza y los que la afligen, y será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha, o como cuando un sediento sueña y aquí está bebiendo, pero cuando despierta, he aquí, está desfallecido, y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sion. Isaías usa este nombre de Sion para referirse a Jerusalén en muchas ocasiones. ¿Y qué está hablando aquí el profeta Isaías? Pues estamos hablando de este tiempo donde es una sola nación, ¿verdad? Es Asiria, y de repente dice la multitud de las naciones. Pues el profeta en varias ocasiones hace esto, el profeta Isaías está viendo un hecho histórico que está sucediendo aquí, y para explicarlos algunos usan pues una ilustración de un monte, ¿verdad?, que está aquí y tú estás parado acá y parece que tú estás viendo este monte y acá está otro monte y solamente alcanzas a ver los dos picos del monte y ve que es, pues sí, el rey de Asiria, Senaquerib, que está ahí, y dice, pues sí, te va te va a rodear y te va a amedrentar, porque eso es lo que hace este rey. Segunda de Reyes 19, no vamos a ir ahí, pero la descripción es increíble, cómo se burla de Dios este rey. Le dice a Isaías y al pueblo, no le hagan caso a su rey. Él piensa que los va a librar, que su Dios los va a librar. Y se volteen a ver a todas las naciones y vean a cuál de ellas su Dios los ha librado. De todas se apoderó. Y se burla abiertamente de Dios. Y parece que ya Isaías y pues tiene que ir a hablar con el rey y darle ánimo para que no se rinda. Está rodeado y ve este primer monte, pero luego Isaías ve otro monte y dice, pero también en un futuro, en algún momento, van a, no solamente va a ser una nación, sino que van a ser muchas naciones. Y esto todavía no lo hemos visto en contra de Israel. Entre monte y monte, pues hay un espacio, ¿verdad? Hay un valle que el profeta no alcanzaba a ver. Y para él tal vez los hechos sucedían muy cerca el uno del otro. Pero en medio hay un espacio y ahí estamos nosotros, en este espacio. Entonces esta profecía de Isaías no solamente sucedió en este momento, sino que también va a suceder en el futuro. Y es que si volteamos a ver el pueblo de Israel hoy en día, pues no está de rodillas ante el Señor Jesucristo. No les gusta hablar de una resurrección de un profeta, maestro, o como le quieran llamar. Hay un hombre que va a Israel y pues va a hablar de Cristo a las personas y les pregunta a judíos modernos, ¿quién es Jesucristo? Es increíble que en el pueblo de Dios haya personas en la calle que le preguntes en una entrevista, ¿quién es Jesucristo? Y digan, no tengo ni idea. Si quiero saber de Jesús, ¿a dónde debo ir? Pues, ¿a dónde nació? Pero un día va a suceder algo que va a renovar esto. Por eso Dios está en el negocio de la restauración. En un futuro, Israel se va a arrepentir y va a ser librado de todas estas naciones que después van a también rodearle por haberse convertido a Cristo, por haber cambiado de parecer, y el Señor les va a librar. En este tiempo, el rey Senaquerib, si leen ahí en Segunda de Reyes 19, está afuera acampando, listo para atacar, y en una noche el ángel del Señor eliminó a 185,000 soldados. Vi una foto ahí de un artista alemán que ilustró cómo el ángel del Señor eliminó a 185,000 en una noche. Y estaba leyendo qué dicen los liberales, ¿verdad? ¿Qué dicen los que no creen en la Biblia? ¿Qué dicen los que no creen en la resurrección de Cristo? Fue una plaga que traían ratones ahí porque encontraron huesos, hicieron pruebas, restos de ratas, muertos. Seguramente una plaga, ya las estaban infectados. Ese día en la noche surgió efecto final y aniquiló a 185,000 personas. Eso nos lo explica el versículo 9 en un momento. Pero el rey pues regresa a su tierra, va a adorar a sus dioses en su templo, y entran sus hijos y lo matan por la espalda. Para el Señor no hay rey que le pueda hacer frente. No me no imagino qué razonamiento, qué raciocinio debo tener yo para que al final de la tribulación, en los últimos días, yo como humano diga, voy a hacer guerra contra Dios. ¿Cómo atacas a Dios? ¿Dónde está su base militar? Suena tan ilógico como querer hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué vas a lanzar, un misil hasta el tercer cielo o qué? ¿Cómo le vas a atacar? Pues parece increíble. Entonces, ¿cómo puedes pensar esto? Pero tiene que ver con este versículo 9 al 12. Solo para volver a mencionar el punto. Dios está disciplinando a su pueblo, aún hoy en día, pero no lo está destruyendo. Es increíble. Tengo que aprenderme un versículo, pues ya me lo sabía, ¿verdad? Pero está dentro de un pasaje más completo ahora que soy ciclista. Todavía no. Tengo que pasar la prueba de ir con Teodoro a un viaje a ver si soy ciclista, ¿verdad? Pero el Señor es clemente con nosotros y con su pueblo, ¿verdad? Su misericordia es increíble y no está destruyendo a su pueblo. La disciplina no es destrucción. Y con nosotros a veces pues sufrimos, no sé si utilizar la palabra sufrir o decir somos beneficiados con la disciplina del Señor. Igual que el pueblo de Israel, sentimos que todo se está rodeando. Y a veces es disciplina que Dios la hace pública, pero a veces también es disciplina muy dentro acá de nosotros. Y me doy cuenta que Dios está haciendo algo y me está orillando y me está empujando y duele. Solo si eres hijo de Dios, la disciplina no es para destrucción. Versículo 9, deteneos y esperad, cegaos y sed ciegos, se embriagan pero no con vino, se tambalean pero no con licor, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo, Él ha cerrado sus ojos, que son los profetas, y ha cubierto sus cabezas, que son sus videntes. Y toda la visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. Un profeta que no sabe qué es lo que Dios le dice a él ni al pueblo. Un vidente, pues que ya de por sí no sabe lo que Dios le está diciendo. En el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no obedecemos a la primera? ¿Por qué no somos humildes en lugar de orgullosos y escuchamos lo que el Señor nos dice a la primera? ¿Por qué a veces cuando hablas con alguien que sabes que está tomando las decisiones incorrectas, como el pueblo de Israel, como el profeta Isaías le está hablando? ¿O por qué a veces tal vez ha sido que alguien ha hablado conmigo y para ellos es tan evidente que lo que estoy haciendo es incorrecto y yo estoy, tómale, no entiendo? Pero es algo voluntario, dice ahí, deténganse, sean ciegos, dice el versículo 9, cegaos y sed ciegos. estás como embriagado, no entiendes. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios cuando oramos por una persona para que comprenda y entienda su palabra? Necesitamos un milagro de Dios, que abra los ojos, que abra el corazón de las personas para entender. Vamos rápido, esa es la única vez que salimos de Isaías. Primera de Corintios capítulo 2. Versículos 9 y 10 dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Quién es el que revela estas cosas? Es Dios, por medio de su Espíritu. Qué agradecidos debemos estar con Dios porque ha abierto nuestros ojos a la verdad. Que aunque hemos ido por buena parte de nuestra vida y no sé cómo estamos este día, tal vez cegándonos a nosotros mismos, tal vez como la avestruz que mete la cabeza en un hoyo y piensa: nadie me ve, todo está bien, que sigan las reuniones de los domingos, voy a asistir y sentarme, apaciguar un poco mi ser para durante la semana seguir siendo rebelde al Señor, hasta que me rodea y me rodea. Si estás hablando con alguien que sabes que está en un error, habla el doble con Dios sobre esta persona, porque solo Él puede aflojar ese corazón duro. Versículos 13 y 14. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. ¿Quién es el que hace la obra aquí? ¿Qué va a pasar con la inteligencia, con todo lo que tenía el pueblo de Israel a lo largo de estos años? Dice, va a perecer, no depende del esfuerzo humano. Y esas palabras del versículo 13 las reconocemos de nuestro Señor Jesucristo. Él utilizó estas mismas palabras para decirle al pueblo de Israel qué tan alejado estaba del Señor. Literalmente dice, sus mandamientos su veneración es una tradición, literalmente son mandamientos hechos por hombres, aprendidos de memoria, o aprendidos ya ritualmente. No, el pueblo de Israel no está siendo sincero con el Señor, está siendo hipócrita, pero no es algo que me sorprenda, porque también yo puedo llegar a ser hipócrita con el Señor. Y como puedo asistir, puedo dar las respuestas correctas, el versículo correcto, pero puede ser que mi corazón realmente está alejado del Señor. Versículo 15 y 16 dice: ¡Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿Quién nos ve o quién nos conoce? ¿O qué equivocación la de ustedes? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que está hecho diga al hacedor: Él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó: Él no tiene entendimiento. Isaías les está hablando como en un sentido de: tú sabes de lo que te estoy hablando. El pueblo de Israel estaba haciendo alianza con Egipto. Jerusalén estaba comunicando con Egipto diciendo: ven y ayúdame, porque Senaquerib ya me tiene rodeado. Capítulo 31, 30 y 31, pues Isaías les dice: tu esperanza es inútil en Egipto. Pues igual yo, cuando estoy alejado del Señor, cuando no quiero obedecerle, cuando estoy cegado por mi orgullo, también voy a empezar a buscar salidas falsas, en lugar de venir a Dios con sinceridad y decirle: estoy descompuesto, estoy roto, hay algo en mí que está fallando. Podemos escondernos de Dios. Pues es tan absurdo como el barro hablándole al alfarero diciéndole: es mi vida, soy independiente, no pongas café en mí porque yo fui hecho para el té. Puedo esconderme de Dios en ningún momento. El pueblo de Israel no se podía esconder de los planes que estaban tramando, y tampoco yo puedo esconder mis acciones del Señor. Y aquí comienza tal vez un par de observaciones sobre la disciplina del Señor. Pues lo primero vimos es: quita el orgullo, no es para destrucción. Para escuchar durante el tiempo de la disciplina necesito un milagro de Dios. Tal vez un consejo más aquí en estos versículos es: si estás sintiendo la disciplina de Dios, no te escondas. Deja de huir. Sé sincero con el Señor. Él sabe todo lo que haces. Y aún así está ahí, esperando a que aprendas la lección, enseñándote como un padre amoroso, duro, pero amoroso. Versículo 17: no queda ya muy poco tiempo. Pues a mí sí me queda poco tiempo ya. No queda ya poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque. Pues no conozco tampoco la geografía del Líbano ni de Israel, pero creo que ahí no hay bosques. Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Una lista de cosas imposibles: un bosque en medio de un terreno árido. Isaías dice: ¿qué no falta poco tiempo? En la perspectiva de Dios, dice: vengo pronto y mi pueblo va a ser restaurado y va a quitar a todo lo que representa inmoralidad y cosas contrarias hacia el Señor. Interesante, aquí Isaías pues describe tres de las cosas que pues Juan el Bautista le pregunta a Jesucristo si Él es el Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta con, pues, eso, Isaías 61:1, pero ya Isaías desde aquí está preparando el camino para esta lista. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se predica el Evangelio a los pobres. Cosas imposibles. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, preguntó, ¿qué es más fácil, que le diga a este hombre, levántate o tus pecados te son perdonados? Pues, ¿cuál es la respuesta? Las dos son igual de difíciles. Solamente Dios puede hacer ambas. Solamente Dios puede decirle a alguien que ha estado paralítico toda su vida, levántate. Y solamente Dios puede perdonar los pecados. Versículo 20. Porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado, y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal. Los que hacen que una persona sea acusada por una palabra, tienden lazos al que juzga en la puerta, y defraudan al justo con vanos argumentos. Un día el Señor va a venir a poner orden, no solo en Israel, sino en toda la tierra. Y sé que tal vez podemos utilizar como excusa en ocasiones, ando mal en el Señor, porque vivo en un mundo que anda mal. Tengo naciones que me están atacando, tengo un hermano del norte que me está atacando constantemente. Pero el Señor pide que sigamos firmes, porque un día Él va a poner todas las cosas en orden. Y la esperanza de los que somos sus hijos es que un día también va a ponerme a mí en orden. Como les decía, a veces la disciplina del Señor, Él la hace pública para que nos duela más, pero a veces también viene de manera muy personal. Y este pasaje me encantó porque veo a Dios restaurando lo que pareciera que es irrestaurable. Y yo reconozco que yo necesito también ser restaurado todavía en muchas áreas de mi vida. Quiero ser un mejor padre, también un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo. Y solamente Dios puede restaurar esto. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice así acerca de la casa de Jacob: Jacob no será ahora avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? De la tierra de Ur de los Caldeos, de una nación alejada de Dios, que adoraba a otros dioses, que vivían en inmoralidad y vivían solo para ellos, y de ahí lo sacó, lo compró para sí mismo. Y a mí también Dios me compró de en medio de la suciedad del pecado y de una vida entregada a mis propios placeres. Cristo fue a la cruz y pagó por mis pecados, saldó mi cuenta. Y Isaías está viendo ya al futuro, dice, ahora cuando el Señor haya redimido a su pueblo, Jacob no será avergonzado. No sé quién te haya hablado de Cristo por primera vez. Y no sé si esa persona siga en el Señor o no, pero yo me puse a preguntar si cuando escuché de Cristo en casa de mi hermana y de mi cuñado, y pensé, ¿estarían avergonzados de mí por la vida que llevo ahora? Por las fallas que tengo. Y no solo ahí, sino más bien cuando venga nuestro Señor Jesucristo y vea la vida que hemos llevado, ¿a quién se la entregamos? ¿Para quién la vivimos? ¿Estaría avergonzado de nosotros? ¿O nos diría, bien hecho, siervo fiel? Lo increíble está en los versículos 23 y 24 nuevamente, porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre, ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Pareciera increíble que un día el pueblo de Israel va a estar con esta comunión tan completa con Dios, viendo la historia que tienen, todos los rechazos y todos los desaires y todas las decepciones que han hecho delante de Dios. Dios los trae de regreso. No hay caso demasiado difícil para el Señor. Versículo 24. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad, y los murmuradores aceptarán instrucción. Tú y yo seguramente conocemos a alguien que está descarriado. Una cosa es bien segura: si es un hijo de Dios, Él le va a traer. Le va a traer de regreso. Sigue orando por Él. Sigue insistiéndole cuando tengas oportunidad a que regrese. Porque si Dios es tan paciente con el pueblo de Israel, también lo es con sus hijos que tiene en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia. Y gracias, Señor, por ser un Dios de los casos perdidos, un restaurador de personas que no somos a veces buenos padres ni madres, con muchas fallas todavía, Señor. Pero gracias porque tú nos vas a llevar a la meta, a poder ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, porque un día seremos como Él. Te lo agradezco en Cristo. Amén.